Al principio, todo era silencio.
What we've got here is failure.
Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares.
Sus 10 mandamientos. Sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal.
Fundamentales en la historia del rock.
El decálogo.
El Mariscal Romero.
El decálogo de Mariscal.
¡Uah! Señoras y señores, decalogueros del alma, esta es una gran fiesta de la FM, de la radio, de Rock FM. Bienvenidos, 25 de noviembre del 76, otra de las grandes fechas icónicas de la historia del rock and roll. Hoy, precisamente, cuando emitimos este decálogo con Alberto Mazcuñán en la producción y todo el equipo habitual, con Quique Vilaplana y también Jorge Vilella echando una manita para que disfrutéis de esta superproducción sonora de Rock FM en torno al decálogo. 76, de esta película tengo la banda sonora, de esa despedida. Tengo el disco original, el triple vinilo que se lanzó en España. A mí me tocó la edición limitada y numerada para coleccionista, disco 1265. Aquí está el cartón, un poco deteriorado, producción de Robbie Robertson, y la película, ya la sabéis, la firmó Scorsese. 44 años, Ricky Danko, Lemon Helm, Garth Hudson, Richard Manuel, Robbie Robertson, tres de ellos ya no están entre nosotros. Y los invitados, desde Clapton a Dylan, naturalmente, a Ronnie Hawkins, con el que empezaron, el Dr. John, Morrison, Ringo Starr, Muddy Waters, una fiesta, un banquete enorme el que os ofrecemos esta noche. Precisamente esa música de fondo que ha lanzado nuestro productor Alberto Mazcuñán es el comienzo de una película, de un concierto que se filmó en un local mítico de San Francisco, el llamado Witherland Local, en el corazón de San Francisco, producido por el mítico Bill Graham, y además en un local donde se estaba representando, curiosamente, una ópera famosísima, una ópera de Verdi, La Traviata, La Extraviada. El mismo decorado, lo veis en la película, lo utilizaron para este The Last Waltz, el último vals de la banda. ¡Qué bonita historia! Emocionados de verdad de compartir con vosotros esta efeméride en el decálogo, con todo lo que fue el concierto de despedida, que va a empezar ya, naturalmente, con Bob Dylan, desde sus inicios de la banda, esa conexión que hubo, como Dylan los rescata y los lanza mundialmente. No hay un orden cronológico, porque no lo hubo en el montaje ni de la película ni del disco. Todo fue un poco apañado para hacer esta obra genial, triple en vinilo, y la película, naturalmente, filmó nada más y nada menos que Martin Scorsese. Sin más preámbulo, después de ese instrumental de entrada, vamos con el Baby Let Me Follow You Down, con Bob Dylan. Es el poder de la banda con el grandioso Dylan en este especial decálogo con el último vals de la banda. We'll be right back. Esto es magia pura. Imaginaros el escenario de ese montaje para La Traviata, donde el escenario se convertía en un exponente claro de los que eran los más grandes artistas en ese momento alrededor de la banda. Se despedían después de 16 años. Habían empezado prácticamente a finales de los 50, acompañando al músico Hawkins. A partir de ahí, la simbiosis, el matrimonio con Dylan fue inevitable. La carrera de Bob Dylan y de Van están enlazadas de por vida. Sus colaboraciones tenían una energía que dejó algunos de los mejores momentos musicales del siglo. Aunque Robbie Robertson, Rick Danko, Levon Helm, Garth Hudson y Richard Manuel, grandes músicos por derecho propio, fue la conexión con Dylan lo que les dio esa proyección mundial. Va unido. Hablar de Dylan, hablar de The Van es inevitablemente unirlos a los dos. Los cinco habían tocado juntos con The Hot, la banda que acompañamiento, como os contaba, del solista Ronnie Hawkins. Hasta que Dylan fue a escucharlos a tocar en su ciudad, en Toronto, como recuerda Rick Danko, qué grande ese batería, se fue cantando, tocando la batería, genio. Dijo Danko, se subió al escenario, tocamos un montón de temas esa noche y poco después comenzamos a hacer giras juntos cuando Levon Helm le convenció para que fueran ellos la nueva banda de acompañamiento que Dylan quería. Curiosamente, en el célebre gira por Inglaterra del 66, Levon se descolgó. Fueron como The Hot acompañando en aquellos míticos conciertos cuando le llamaban Judas por haberse cambiado de lo eléctrico, de lo acústico a lo eléctrico. Qué bonita es la historia, pero sigamos centrados en ese escenario de este local de San Francisco. Había mucha gente entrañable. Estaba Toussaint como arreglador de los metales que murió en nuestro país. ¿Lo recordáis? Alain Toussaint estaba tocando en España y murió aquí en Madrid, exactamente el 10 de noviembre del 2015, con 77 años. Músico muy prestigioso que también está unido a la historia de este último vals. Es todo The Van con sus artistas favoritos con los que marcaron su historia. Amigas, amigos, un placer enorme. It Make It No Different es otra de las canciones inevitables en este recorrido por The Waltz. Qué solo excepcional de Art Jackson, el saxofonista y también multiinstrumentista de la banda, y la virguería siempre, la guitarra tan exquisita de Robbie Robertson. Amigas, estamos ahí en ese local, San Francisco, el 25 de noviembre del 76, 44 años. Esta película es inolvidable. Scorsese la firmó. Recordar que produjo el concierto Bill Graham. Las imágenes son estremecedoras. Queda antiguo el ropaje, el ambiente, con eso que os contaba de La Traviata, pero realmente la fascinación de la música de esta gente. Hasta tuvo Bill Graham, ese productor que hizo tantas cosas, ese es el concepto de manager y productor que nos dio la historia. Se permitió el lujo de traer a dos poetas de la generación beat, como fueron Lawrence Ferlinghetti, que tiene todavía a esta fecha 101 años, vive, y el otro Michael McClure, de la época de la generación beat, de los Kerouac, de los Ginsberg, de los Burroughs. Bueno, estos dos, los veis, recitan pequeños poemas. Tuvo ese ambiente entre los hippies de San Francisco, entre la magia de la banda y sobre todo el espíritu de Bob Dylan. Hay que verla, la estamos viendo ahora con vosotros y escuchándola. Realmente me fascina, porque lo que viene ahora me emociona todavía mucho más, porque este artista que se fue muy joven, se llamaba Paul Butterfield. Estuvo en los discos de Dylan, en el Like a Rolling Stone, con Al Kooper en los teclados también. Tocó prácticamente con todo el mundo. Armoniquista fantástico. Un tipo como guitarrista genial con su propia banda. En este tema, en el Mystery Train, el clásico del 53 que hizo Junior Parker y que cantó Presley, uno de los últimos, de los primeros hits de Parker, de Presley, y muchísima gente lo ha cantado, está Paul Butterfield con su armónica. Emoción a raudales verle después de tanto tiempo y escuchar aquella mítica gira del 65. Fue agotadora. Dylan recurrió a muchos músicos amigos que habían estado con él, pero sobre todo en este concierto de San Francisco, en este 25 de noviembre del 76, Día de Acción de Gracia, canciones como esta nos vuelven a elevar y creer mucho más en esto que es rock and roll, en esto que es música. Mystery Train, Bob Dylan. Estuvo en el espíritu total. La banda como invitado tuvo a Paul Butterfield.
Play a little blues, Paul Butterfield.
Yeah.
Paul Butterfly tocando con la banda en esta despedida de ese año histórico, 44 años desde la despedida de The Band. Estoy leyendo un disco vinilo con un formato especial que sacó la compañía que lanzó en España en el 78. Hasta el 78 no se lanza en España la banda sonora de la película. Un texto anónimo que puso en la contraportada de esto que es muy cotizado por los coleccionistas, porque son varias canciones de adelanto en blanco de lo que sería el triple álbum de la banda en The Last Waltz. Decía más o menos esto: al hablar del último vals, tendríamos que dividir nuestro comentario en dos vertientes. Una exclusivamente musical nos inclinaría a referirnos al último concierto del quinteto canadiense The Band, celebrado en el Winterland de San Francisco, con la colaboración de una colección de figuras que están integradas en la florinata de la música de todos los tiempos. Por otra parte, no podemos olvidar que The Last Waltz es también un film, y según todas las críticas especializadas, es uno de los logros más importantes dentro de las cintas dedicadas al rock, con precedentes tan brillantes como Monterrey Pop, Woodstock o Gemsilder. El director Martin Scorsese, principal responsable de la película, ha sabido entender la importancia de una realización como esta. No en vano, The Band ha sido la formación canadiense más representativa y ha pasado a la historia como los eternos acompañantes de Bob Dylan. Es importante recordar ahora los dos LPs tan definitivos como Planet Waits y el doble en directo Before the Flood, además de las célebres cintas del sótano, donde el tándem Dylan de Band adquirían su mayor dimensión, a pesar de que tantos unos y otros se pueden analizar independientemente, adquiriendo cada uno de ellos una personalidad propia y bien distinta. Está muy claro esta hoja de promoción anónima que nos sirve para complementar esta descarga enorme. Terminaba la armónica de Paul Butterfly. Bueno, pues en este tema está nada más y nada menos que Muddy Waters con la banda, con el Menace Boy, y sigue ahí la armónica de Paul Butterfly. La verdad es que es un escenario abierto este local de San Francisco que estamos disfrutando esta noche en el Decálogo de Mariscal en Rock FM. Recordad la web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter @RockFM_es, Instagram Rock FM, y el hashtag EDDM Last Words. Bueno, deciros que si tenéis algún comentario, como siempre, se admiten las colaboraciones que enriquecen esta descarga, esta enciclopedia sonora que ya sigue adelante con Muddy Waters en San Francisco, el 76, el último vals, la banda, y sigue Paul Butterfield a la armónica.
Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. Woo! Now, when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man way past 21. I want you to leave me, woman. I have lots of fun. I'm a man. I'll spell him a child. Rather than me, no be,
no.
Oh, child, why? That mean manish boy,
man.
Yeah, I'm a full grown man. Not your born lovers, man.
Man,
I'm a rolling stone. a hoochie coochie man sitting on the outside, just me and my maid. You know I made your moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man?
Yeah.
I spelled him. In that rubber thing, I'm grown. No beef.
No.
Oh, child. Why? That mean manish boy. I'm a full-grown man.
Man!
I'm a natural-born lover's man.
Man!
I'm a rolling stone.
Man!
Yeah. I'm a hoochie-coochie man. Miss when I make love to a girl, she can't resist. I think I go down to old Cassie Stew. I'm gonna bring back the second cousin, that little John the Conqueror. Setting out that line, I can make love to you, girl, and 5 minutes time. Ain't that a man?
Yeah.
I'll spell him H-I-N. That rubber thing, man. Don't be.
No.
Oh, shot.
Why?
That mean manish boy.
Man. Yeah.
I'm a full grown man. I'm a natural born lover's man.
Man!
I'm a rolling stone.
Man, child!
I'm a hoochie coochie man.
Como lo producen los americanos, qué bonito escuchar al gran genio, al gran dios del blues que vimos alguna vez en vivo. Se prodigó poco en nuestro país, pero Waters era realmente la esencia, like a Rolling Stone. Bueno, estamos con The Wall. Recordar, estaba pensando ahora que lo del loud, lo del sonido potente, no lo inventaron Metallica, porque ya cuando Scorsese lanza la película, puso claramente: "These films shall be played loud." O sea, esta película de escucharse a toda caña. O sea que no lo inventaron los Metallica y hay que escucharlo así, porque es fascinante la imaginación lo que nos da de ver a todos estos personajes en directo. Y el que viene ahora enganchando, decir que eso, que después del accidente de motocicleta de Dylan en el agosto del 66, cuando se retiró a gusto, Devan alquiló una pequeña casa muy cerca en West Saturday y comenzó a componer canciones del estilo que realmente querían. Llaman a la casa la célebre Big Pink por el color rosa de las paredes exteriores. Le costaban un dinero de aquella época, $250 al mes, pero la ubicación les garantizaba privacidad. Allí instalaron una máquina de grabación de dos pistas en el sótano. Las célebres Taste of the Basement, ¿no? Cuando estuvimos en el festival de Gusto, la segunda edición del 94, buscamos la Big Pink que no encontramos, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, pues esto, lo que viene ahora también es parte de toda aquella magia. Antes de que me diera cuenta, Bob Dylan venía 6-7 días a la semana, contaba el fallecido batería Rick Danko. Si estábamos durmiendo, él nos levantaba, hacía un café y se iba a la sala de estar escribiendo cientos de canciones en la máquina de escribir. Fue un periodo notablemente productivo. Bob Dylan y The Band grabaron más de 100 canciones, algunas de las cuales fueron lanzadas en el 75 en aquellas recuperadas cintas Basement Tapes. Bueno, esto tiene el orden de la historia, pero sobre todo en el hincapié del sonido. Y lo que viene ahora también es parte muy importante, porque está Clapton después de Muddy Waters con el Menace Boy y este Father at the Road, porque además hay un duelo de guitarra entre Robertson y Clapton imperdible. Sonando ya en Rock FM, la madrugada es nuestra, esto es el decálogo, buen viaje, buena jornada de trabajo, de descanso, es la radio. A partir de mañana, como todos los podcasts del decálogo, estará en rockfm.fm. Gracias por la escucha, Eric Clapton con The Band, noviembre del 76, Día de Acción de Gracia en Estados Unidos.
laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. You've been laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. Hover on up the road, you'll find out I wasn't lying.
Ojalá pudiéramos haber estado allí, nos lo perdimos, ahí no estuvimos, desgraciadamente, pero esas imágenes de ese duelo de guitarras entre Clapton y Robertson es realmente de estar presente siempre, la vitalidad de los dos, el americano y el británico en este tema, dentro de lo que es la película de despedida, The Last Waltz, el último vals de la banda en San Francisco. Recordad la web, Rock FM, el facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM Last Waltz. Margarita, mi amor, esta es otra noche histórica que revivimos en el decálogo de Mariscal en Rock FM para todo el planeta y más allá, y sobre todo nuestra distinguida clientela de decalogueros en nuestro país. Está Alberto Mazcuñán también emocionado porque le coge más lejano, pero la mística de esta película, reitero, que firma Scorsese. Recordar que hace el No Direction Home de Dylan, el Santa Light de los Stones, la de Harrison Living in the Material World, los Rolling Stones vuelve también a hacer el Rolling Thunder Review de Dylan, la última. Siempre ha estado Scorsese muy unido a la historia del rock and roll. De hecho, en esta película las entrevistas las hace él mismo. Él es el que va entrevistando a la propia banda. Estamos hablando del 76, ni Scorsese era el que más tarde sería, aunque ya despuntaba como un director de culto, y The Band ya estaban en la plenitud. Se iban después de 16 años, sobre todo por la rivalidad que había entre Danko, el batería, que tenía un carácter del carajo, murió, y Robertson, que al cabo del tiempo ha acabado como el asesor musical de Scorsese. De hecho, las últimas películas, las selecciones musicales están firmadas por el propio Robertson, el guitarrista de The Band, un colaborador muy, muy estrecho en la cinematografía de Scorsese.
Yo creo era Levon Helm, Vincent, el batería, Levon Helm, el cantante, Rick Danko, le ha cambiado de instrumento.
Se me ha ido la olla.
Y además era el que tenía un poco, era receloso porque Scorsese era muy amigo de Robbie Robertson. Entonces, como entendió que se centraba un poco
en
mucho
la película
Robbie Robertson, las cosas que dices tú, pero esta vez entre cantante y guitarrista, claro. Entre cantante, guitarrista y batería.
Que es extraño, ese divorcio que hay habitualmente, ese mosqueo que hay entre los que quieren pintar más la mona, sobre todo guitarra y cantante. Decir además que es fascinante verle tocar, a mí me emociona, porque se va a la izquierda al micro, está tocando sin mirar absolutamente nada y cantaba con un feeling impresionante.
Bien,
o sea que, bueno, pues esta es la historia que pergeñamos aquí en vivo para nuestros distinguidos clientes, esos decalogueros que no se pierden y corren la voz, y nos apañamos aquí todos para configurar esta gran tertulia sonora. Lo que viene ahora es el juego entre canadienses, porque fue la invitación a Neil Young y a Joni Mitchell, la cantante que también se descolgó con algunos temitas. Eran también, o son canadienses, como la formación, venían del Canadá. La participación de Neil Young es realmente curiosa. Tuvieron que gastarse una pasta para limpiar las imágenes porque salió, si lo veis, sale, parece un pato mareado, riéndose como un tonto, y es que estaba hasta arriba de harina. Tenía todo el bigote lleno de harina y tuvieron que gastarse como $5,000 para hacer una virguería técnica en aquel momento para que no apareciera con el pedal que llevaba Neil Young. Esta fue su versión de su propio tema Help Please, con Young a la guitarra, la banda detrás y la colaboración en las voces de la diosa, preciosa, guapísima Joni Mitchell.
You know this guy, I think. I just like to say before I start that it's one of the pleasures of my life to be able to be on this stage with these people tonight.
Stop.
Más allá de la anécdota de Neil Young, siempre es un aliciente que contra más tiempo pasó, más se reafirmó en su poderío. En canciones como esta, que dice Mascuñán que se parece mucho al Knocking on Heaven's Door que popularizaron los Guns N' Roses, pero todo estuvo en la película de Rinaldo y Clara y Rinaldo.
Pat Garrett,
Billy the Kill, de Bob Dylan. Esa película que dio pie a que los Guns N' Roses tuvieran uno de sus mayores hits con esa versión que hicieron. Puede ser, tiene cierta similitud este Helpless de Neil Young, que cantaba con la voz de su colega y paisana Mitchell, junto con la banda, en este concierto que estamos recorriendo. El último vals, la última fiesta, la última entrega, fue la despedida y fue uno de los primeros grandes conciertos donde se despedía, fijaros, 76. Luego, más tarde, vendrían muchos acontecimientos unidos a despedidas, a homenajes, a tributos, pero por lo pronto esto, firmado por Scorsese, es lo que nos estamos centrando. Y recuerdo, porque algunos me lo están diciendo que tienen también, que yo tengo la edición limitada y numerada para coleccionista disco 1265 que lanzó en España la compañía nuestra local Hispavox, que distribuía en aquel momento a la multinacional Warner, que es la que auspició y editó tanto la película como la banda sonora en triple vinilo, a la que estoy haciendo referencia. Es un disco que tengo un poquito estropeado, pero es una auténtica joya de esas que de vez en cuando os muestro y pinchamos para deleite de todos los decalogueros. Estamos ya en el puesto 7 de las canciones de este The Last Waltz, con la firma de Scorsese en las imágenes y la producción del guitarrista y líder indiscutible, todavía sigue siendo uno de los grandes capos del rock americano, Robbie Robertson. Estamos hablando del The Night in Bethel, Dixie Down. Esta canción me emocionó la primera vez que la escuché. Después del éxito de Music from Big Pink, The Band emprendió su propia gira, aunque Bob Dylan y The Band continuarían actuando juntos en ocasiones. Aún así, The Band siguió publicando más discos: The Band 69, State Fight 70, Cachú 71, El Mundo Martin 73, antes de embarcarse en otras importantes colaboraciones con Dylan. Estamos recorriendo la historia alrededor de las canciones que escuchamos en esa despedida del 76. El resultado fue un disco del 73, esta colaboración llamada el Planet Waves, que hacíamos referencia antes también, con el que embarcaron en la de las giras más solicitadas de la historia del rock. 40 conciertos y 21 ciudades y 650.000 tickets vendidos a lo largo de enero y febrero del 74, que fue documentada en el álbum en vivo Before the Flood. Ese álbum seccional también que tengo muy deteriorado y que merecería la pena el solo todo un decálogo. A pesar de ser la primera de gira de Dylan en casi 8 años, el formato también reflejaba el estatus de The Band como una atracción por derecho propio. En la mitad de cada concierto, Dylan se tomaba un descanso para que la banda pudiera interpretar su propia canción, como este The Night Day Drop or Dixie Down. Emocionante, amigas, amigos, la banda en su despedida. Es una producción enormemente atractiva, porque justamente en este tema también los arreglos de viento, de metales, son del fallecido aquí en Madrid hace unos años, en el 2015, el productor multiinstrumentista que estaba por dar un concierto aquí en Madrid, Alain Touzet.
You know.
todavía me hipnotiza verlo y escucharlo, porque el feeling a que hacía antes referencia del batería, Lemon Hell no solo batería, también era la mandolina, tocaba los temas donde había mandolina y por supuesto la voz, pero ese feeling, ese llevar el tempo tan bien tocando la batería y dando a esta canción ese sabor que le da él, esa entrega, es realmente fascinante, ¿no? Recordar que este muere en el 2012 con 71 tacos, la dicotomía con Robinson, que se quedó con la marca y se quedó prácticamente con todo el legado de The Band. Pero esta canción es memorable, la interpretación de Live on Hell. Esto es Rock FM, esto es el decálogo, la noche, hora vampira, con Alberto Mazcoñán en la producción. Saludos del Mariscal Romero, buen viaje, saldremos pronto, estamos protegidos, protege a los demás, porque se vislumbra ya luz en el túnel, y ojalá pronto la gente de la música vuelva a los conciertos, la música vuelva al directo, el trabajo para tantos obreros del rock and roll como otras facetas se han quedado sin él. Así que ojalá recemos todos para que pronto esa vacuna esté ya bien distribuida y repartida y volvamos a celebrar en el 21 todo lo que es la magia de los conciertos en directo, que hoy tiene especial relevancia en este decálogo por cuanto que estamos conmemorando los 44 años que se cumple este 25 de noviembre, Día de Acción de Gracia en Estados Unidos y en otros países, en Canadá también, donde se celebró esta mítica despedida con Scorsese filmando y la producción del mítico Bill Graham. Toda una fiesta enorme para el decálogo que va a continuar ahora mismo con este tema que nos trae a Van Morrison con la banda, ¿eh? Recordad, estamos haciendo una cronología que no corresponde, porque ni siquiera el disco se compuso o se compaginó tal como se hicieron las cosas. Y lo mismo ocurrió con la película, atrás y delante, pero nosotros vamos pergeñando la historia con las canciones, que es lo más importante siempre. Recordad que la web es Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram, Rock FM, el hashtag EDDM Last Words, así como se escribió y se pronunció en inglés este último vals de la banda. Después de dos álbumes más para Capitol, Northern Light y Southern Cross Islands, llegó el concierto de despedida que estamos escuchando durante toda la noche, el último vals. En aquel tiempo The Band todavía tenía mucha demanda y estaba muy bien relacionado con resto de bandas y artistas a lo largo de los años, por lo que The Last Waltz se convirtió rápidamente en paseo de estrellas, con la aparición de dos artistas para los que sirvieron The Band, Ronnie Hawkins y Dylan, así como una larga lista de invitados de los que hemos venido escuchando a lo largo de la noche. Teniendo en cuenta que en aquella noche de Acción de Gracia los asistentes disfrutaron de una cena de pavo y baile de salón, fueron precursores en el concepto de dar catering, porque el concierto duró como 8 o 10 horas, o sea, fue desde las 4 de la tarde hasta altas horas de la noche. La cuestión es que el precio de la entrada fueron de $25, comida incluida, que mucho dinero en ese momento era. Terminó siendo una ganga. Morrison volvía a los escenarios después de 4 o 5 años de estar en el dique seco, y para esta ocasión se descolgó con este Caravan, que suena ya en Rock FM en el 25 de noviembre del 76, en el último vals de los míticos canadienses. En aquel momento uno de sus temas favoritos, Caravan lo interpretaba así aquella histórica noche del 25 de noviembre del 76 en el Witherland de San Francisco. Cena, fiesta, la Traviata, el atrezo. La verdad es que estoy allí con vosotros y con ellos a pesar del tiempo. Estaban Richard Manuel, piano, teclados, murió en el 86 con 43 tacos. Estaba Rick Danko, muere en el 99 con 56, bajo, violín, voces, todos muy instrumentistas. Y estaba Lemon Helm, batería, mandolina, voz, muerto con 71 años en el 2012. Requiem por ellos en el recuerdo, quedan para la historia todavía y vivos y actuando con proyectos. Garth Jackson, el órgano, sintetizador, saxo, también otro gran instrumentista, y sobre todo Robbie Robertson, que sigue en la actualidad con muchos proyectos. Hasta produjo a Neil Diamond, que también estuvo como invitado, que no pintaba nada, pero esto es una de las cosas que mosqueó a Lemon Helm. ¿Para qué coño hacía allí Neil Diamond? Pero la cuestión es que Robinson le había producido dos discos y lo quiso meter de clavo, como recomendado, en un concierto en el que realmente sobraba. Aunque todo hay que decirlo, es un tipo que canta elegantemente, con una voz privilegiada y que vendió millones de discos, pero sobraba en este concierto indiscutiblemente. Viene la pieza más celebrada, otra vez una exhibición enorme de Lemon Helm, del batería y cantante importante, una de las piezas clásicas de la banda. Sonó en la parte ya final del concierto, donde el grupo se regodeaba en su poderío, con invitados, con Marvin Staples a la voz, está también Ribot Staples, había ya coros ahí para, amigas, amigos, escuchar este The Way, El Peso, una de las grandes canciones de la historia de los canadienses. El último bal, la despedida, que sigue en el recuerdo enorme y que nosotros revivimos este 25 de noviembre, efeméride importante, con el revival enorme de la despedida de la banda.
Take a load off the family. Take a load for freedom.
Thank you.
Thank you. Señoras y señores de Calogueros, esto termina en apoteosis total, por cuanto en el escenario de ese lugar de San Francisco, el Witherland, esa noche del 25 de noviembre del 76, tarde-noche, duró mucho, cena incluida, para los que tuvieron el privilegio de estar allí despidiendo a The Band, terminaba con todos los invitados alrededor de Mr. Bob Dylan, a Salisbury Leith. Clásico del judío Dylan, con el propio Dylan, Richard Manuel también cantándola. Estaban en las voces Neil Young, Johnny Mitchell, Ronnie Hawkins, con el que empezó el grupo acompañante, Dr. John, Neil Diamond, Paul Butterfly, estaba Bobby Charles, Eric Clapton, Van Morrison, a la batería Ringo Starr y a la guitarra otro invitado muy especial con sabor Rolling Stone, Ronnie Wood. Esto es una fiesta enorme, el epílogo genial para este decálogo conmemorativo de los 44 años del último vals, firmado en su parte cinematográfica, que iba a ser en principio en 16 milímetros, pero acabó siendo una película de 35. Al principio iban a ser 2-3 cámaras y acabaron con 7-8 cámaras. Lo que se preveía como algo familiar se convirtió en una auténtica obra maestra, que estuvo a punto de peligrar, por cuanto que Dylan llegó al sitio no sabiendo que se iba a filmar. Hay una historia ahí entre cortinas, que Bill Graham fue el que salvó realmente la película y el concierto, porque Dylan llegó aquí y dijo, no, pero a mí no me habéis dicho nada. Ya Dylan lo miraba todo con lupa y se firmó el contrato con las condiciones de su participación en el mismo camerino, cuando la gente ya estaba zampando, cuando ya todo aquello estaba armado con el decorado de La Traviata incluido.
Y Vicente, una grabación que ha quedado como un auténtico precursor de los vídeos musicales y documentales que han venido luego muchos después.
El propio Scorsese se ha recreado no solo en Dylan, sino también en los Rolling Stones, buenos amigos, y aquí se le ve con un pardillete ahí con su barba, Scorsese entrevistando a los músicos en unas entrevistas que son muy peculiares. Tanto el triple álbum como la película están disponibles, podéis regodearos y podéis volver a disfrutar de este espectáculo que hemos montado hoy en las ondas en Rock FM, que a partir de mañana tendréis junto con los demás decálogos en rockfm.fm en nuestros podcasts. Amigas, amigos, terminamos anunciando que la semana que viene tenemos un decálogo también muy especial. Habéis oído muchas veces canciones que dice, pero no esta es la versión que yo he escuchado en el disco original. Son las canciones alternativas, los temas que se grabaron y que no fueron publicados tal como se grabaron. Otros tuvieron la dimensión de salir de forma diferente. Las canciones, las tracks un tanto sacrificadas, pero que al cabo del tiempo salieron publicadas. Muy interesante, porque habrá cosas de Queen, de artistas muy grandes que en algún momento desecharon las canciones y más tarde tuvieron éxito. Vamos a recuperarlas en este panegírico fantástico de cada cita en el decálogo de Mariscal en Rock FM. Terminamos, gracias por la escucha. Todos estamos ahí en ese estrecho escenario, prácticamente se peleaban por un hueco con todo este elenco arropando a The Band en su despedida en San Francisco el 25 de noviembre del 76, Día de Acción de Gracias.
We got a couple of we got Ringo and Ronnie Wood going to help us out on this one too.
FM, el decálogo de Mariscal.